Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 13 de junio, esta es la información.
Ya empiezan a presentarse las primeras lluvias en el sur de Jalisco y con ello el uso de cañones antigranizo, así lo aseguran habitantes de Sayula. Se encuentra en últimos detalles el proyecto de ruta empresa. Si los avances continúan como hasta ahora, podrían empezar operaciones en julio. Continuará la pavimentación en segunda etapa de la calle Pedro Ramírez Vázquez. Este año se seguirá con la repavimentación de la calle Moctezuma. Programa de construcción de viviendas avanza con la edificación de 28 casas. Módulos de la Preparatoria Regional de Tamazula y Contla se encuentran en gestión para su edificación. Jalisco tiene tasa de trabajo infantil por encima de la media nacional.
Hola amigos de Radio Universidad de Guadalajara que nos sintonizan como cada mañana a través del 94.3 de FM. Gracias por sintonizarnos una mañana más en esta mañana de martes 13 de junio del 2017. Le recuerdo los teléfonos en cabina para que haga contacto directamente con nosotros, el 413-3345. Así como una alada sin costo para todo usted que nos escucha fuera de Ciudad Guzmán, el 01800-701-3044. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad CT Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. También en WhatsApp puede agregarnos al 341-162-3146 para que nos envíe cualquier mensaje de la situación que se viva en su colonia, en algún centro de salud o también en alguna institución educativa. Agradezco esta mañana en los controles técnicos a César Andrade, en la producción a Cristina Chaires, en la subdirección general José Quesada Cardiel. Le agradezco también por dejarnos llegar esta mañana hasta sus hogares. Le recuerdo la invitación a algunos eventos que tendrá cita durante estos días. Desde el 6 hasta el 21 de junio se lleva a cabo el Diplomado Internacional La Terapia Nutricional Aplicada a la Clínica. Le invita la Coordinación de Educación Continua al Público en General. El 14 de junio en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, la presentación del libro La Hija del Bandido, Refugio Barragán de Toscano. El horario a las 7:30 de la tarde le invita Ediciones Arlequín y la Casa del Arte al Público en General. Del 14 al 16 de junio se llevará a cabo en el Centro Universitario del Sur la octava reunión iberoamericana de calidad de vida y el tercer encuentro y foro de investigación en comportamiento, salud y calidad de vida aquí en el Centro Universitario. El primero de julio en el Jardín del Rico será el Tianguisli, en un espacio cultural a partir de las 11 de la mañana. Le invita al público de comercio artesano, repostería artística, pintores, diseñadores mexicanos, emprendedores, libreros, productores y músicos también a este Tianguisli, un espacio cultural que en los próximos días le tendremos una entrevista para presentarle todos los detalles. Del primero al 28 de julio julio. En este Centro Universitario del Sur será el CUSUR Summer Camp. Le invita la Coordinación de Extensión a los estudiantes, académicos y público en general. Puede encontrar más información en servicios.académicos@cusur.udg.mx o al 575-2222, extensión 46018, se lo repito, 575-2222, extensión 46018. Del 3 al 28 de julio en el Centro Universitario del Sur serán cursos de verano. CUSUR le invita a la Coordinación de Extensión para todos los menores de edad que ya están a punto de salir de vacaciones. Desde el 3 y hasta el 28 de julio serán estos cursos de verano del Centro Universitario del Sur para que tenga a los niños ahí en estos cursos importantes. Yo soy Fátima Briceño y le invito a que se quede con nosotros.
Señal Informativa Sayula.
Y han comenzado a presentarse las primeras lluvias en el sur de Jalisco y con ello el uso de cañones antigranizo, así lo aseguran los habitantes de Sayula. Daniel Carrión, titular de la FEU en el sur de Jalisco, platicó con Lauro Rodríguez.
Y con ellas, de regreso el uso de los llamados cañones antigranizo, o al menos así lo aseguran los habitantes del municipio de Sayula, quienes debido a que por las noches, cuando se avecina la lluvia, escuchan los estruendos presuntamente emitidos por estos artefactos, han lanzado una convocatoria a través de la plataforma change.org con el fin de reunir firmas que sirvan como presión para los legisladores y que prohíban su uso mientras definen de manera científica sus efectos en el ambiente. Así lo comenta Daniel Carrión, uno de los propulsores de la iniciativa ciudadana.
Nuevamente la polémica, porque la semana pasada hubo una tormenta que se avecinaba y precisamente no llegó. Entonces, sí, toda la noche, como era la tormenta era nocturna, se escucharon los cañones antigranizo por más de 3 horas. Entonces, aparte de que es molesto para todos los ciudadanos, porque escuchamos a cada rato que los cañones están detonando, pues es obvio que el gas acetileno, al momento de ir hacia las nubes, pues causa un efecto de distorsión, porque si tú te das cuenta, el auditorio lo ha analizado, hasta con un simple cohete de pólvora, para observar cómo las nubes se van dispersando. Ahora imagínense la potencia y la secuencia con la que avientan estos cañones, pues claro que afecta. Entonces, pues en eso fundamentamos pues nuestra petición.
Esta campaña nace con el fin de que los diputados se den cuenta de que el tema preocupa a los ciudadanos y no se esperen a que exista un estudio científico para la prohibición de los cañones, sino que se suspenda y multe su utilización hasta que se compruebe o descarte efecto alguno en la lluvia.
En que el Congreso considere también la petición ciudadana, por eso a través de la página de change.org, a través de las redes sociales, hemos estado recolectando las firmas, testimonios digitales, y ustedes pueden verlo ahí. La petición que tenemos, bueno, llevan cerca de 2,000 firmas. Pretendemos que sean más, o sea, que sea un mecanismo ciudadano para presionar al Congreso de que actúe eficazmente, que si pues no lo han hecho por la cuestión del tema científico, pues bueno, que busquen la manera en la que pues puedan desatorarlo por otro medio, ¿no?
Hasta este lunes la plataforma contaba ya con alrededor de 1,000 firmas y estará habilitada por un tiempo más. Las firmas serán dirigidas directamente al diputado Salvador Arellano, presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Agrícola en el Congreso del Estado. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Lauro Rodríguez.
Y en la información de Zapotlán el Grande ya se encuentra en los últimos detalles el proyecto de la ruta empresa. Si los avances continúan como hasta ahora, podría empezar operaciones en julio.
Ruta Empresa podría entrar en operaciones en julio si los avances continúan como hasta el momento. Así lo comenta Gustavo Flores Delgadillo, director de Transporte Público en Jalisco, quien asegura que ya están en la última etapa para la conformación del Consejo Administrativo. El plan de rutas ya casi está listo y solo faltarían un par de meses en lo que se expiden permisos y se compran nuevas unidades.
Parte de lo que ya estamos afinando, ya hicieron algunas propuestas, se están revisando por parte de las legales de cada uno de ellos, de manera que prácticamente ya estamos por la próxima semana, queremos cerrar ya la firma de lo que será la entrega que va a integrar todo esto. Bueno, ya ya tenían la integración. Nos estamos haciendo también a la, en paralelo, estamos haciendo por parte del Instituto de Movilidad un análisis, una evaluación de los derroteros, de los orígenes del destino, de la ciudadanía. Pasando esta parte, generamos la convocatoria conjunta para la entrega de la licitación única para el municipio, que nos llevaría cerca de un mes. Lo calculamos iniciar a finales de este mes, para que ya a finales del otro mes de julio tuviéramos ya el fallo de concurso sobre la empresa que está integrando todo, pudieran ya pasar a la parte de implementación.
El parque vehicular será modernizado en su totalidad y parte de los camiones que se adquieran utilizarán gas natural en lugar de gasolina o diésel, con el fin de disminuir los índices de contaminación en Ciudad Guzmán, por lo que el funcionario reafirma que habrá un incremento en las tarifas tal como sucedió en el área metropolitana de Guadalajara.
Y bueno, el modelo ya completo sería las unidades, el prepago, el precio manejando el equipo, son varios cambios que, bueno, a la vez también que generan costos, que al final de cuentas queremos un mejor servicio, una mejor calidad de servicio, lógicamente que también ellos están en condiciones de pedir una mejora tarifaria para solventar estos gastos, ¿no? Porque sería imposible tener una mejora con la tarifa de ti.
Las mesas de negociación permitieron que las tres empresas, al aceptar formar parte de la ruta empresa, sigan prestando el servicio de manera regular a pesar de carecer de los permisos. Puntualiza el funcionario, por esta razón las rutas 3A, B, C y D regresaron a las calles de Ciudad Guzmán. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Lauro Rodríguez.
Y ahora ha llegado el momento de ir hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para saber lo que nos tiene el clima el día de hoy.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy el extremo de un frente frío sobre la zona fronteriza del norte ocasiona viento fuerte en el estado de Coahuila, mientras que línea de baja presión orientada de norte a sur ocasionará lluvias sobre los estados de occidente y centro. Bueno, la depresión tropical Calvin se localizó a 70 kilómetros al nor-noreste de Puerto Ángel, Oaxaca, con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora. Se espera que siga degradándose en las próximas horas, ya que ha tocado tierra y continúa afectando a los estados del sur con fuertes lluvias, y en menor grado estas lluvias serán en los estados del centro y Michoacán. Se continuará vigilando. Independientemente de eso, vemos dos centros de núcleos de lluvia fuerte. Uno se observa en Guerrero y otro en Oaxaca. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amaneció con nubes. En la mañana nubes y sol, hacia la tarde nublado. El viento hoy soplará, el dominante será variable. Poca probabilidad de alguna lluvia, pero en forma ligera y aislada a finales de la tarde. La probabilidad es muy poca. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. La temperatura máxima entre los 30 a los 31 grados, la temperatura mínima 18 grados. El sol salió a las 7:14, se pone a las 20:32. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Y así nos vamos a la primer pausa de esta mañana, pero quédese con nosotros porque regresamos con más información.
Señal informativa. La noticia donde estés.
Gracias por seguir con nosotros y continuamos con la información local, y es que continuará la pavimentación en segunda etapa de la calle Pedro Ramírez Vázquez.
Continuará la segunda etapa de pavimentación de la calle Pedro Ramírez Vázquez del periférico carretero hasta el entronque de la carretera que conduce al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Manuel Michel Chávez, director de obra pública de Zapotlán el Grande, dice que esta obra esperan iniciarla en el mes de julio.
Ahora lo que sigue, el reto que sigue, pues es de la avenida Carlos Villaseñor llegar hasta lo que es el periférico. Ese tramo ya está listo en concreto, y lo que estaríamos proyectando para iniciar por ahí del mes de julio sería del periférico hasta la carretera que va hacia el Grullo, en concreto hidráulico.
Esta obra está proyectada para ser terminada en el mes de octubre y será de concreto hidráulico, lo que la hará aún más resistente.
No, el otro tramo que tengo allá no es un pavimento flexible como este, es un pavimento rígido o es concreto, este es asfalto. Allá la inversión es mucho mayor, es una losa de 20 centímetros de espesor en concreto.
La pavimentación del periférico hacia el entronque con el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán será efectuada con recurso del municipio. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Y este año se continuará la repavimentación de la calle Moctezuma, así lo dijo Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán.
Este año continuarán los trabajos de repavimentación en la calle Moctezuma, esto a decir del alcalde Alberto Esquer Gutiérrez, quien explica que será mediante recursos compartidos del municipio, estado y la federación que se pueda continuar con esta obra iniciada en 2016.
El mismo es como la primera etapa que se desarrolló en el año 2016, viene la segunda etapa, que es de donde quedó el pavimento, las banquetas, el agua y el drenaje. Estamos viendo si el presupuesto nos alcanza hasta la calle Rosales. Vamos a hacer fondo complementario. Este es Fonderrec, lo vamos a complementar con FAIS y lo vamos a complementar también con gasto corriente de Zapasa en lo que son las redes, para ver si le alcanzamos a terminar hasta Cazadores. Están ahorita con el tema, como es complemento de bolsas, hasta donde el presupuesto no lo permita, tanteando que sea hasta Cazadores.
Además de la calle Moctezuma, también son un hecho la creación de centros deportivos y comunitarios, así como la rehabilitación de parques en diferentes colonias y delegaciones del municipio, comenta el alcalde.
Así como dos obras más del programa FICE, que es de la CIOF, Fondo de Infraestructura Social Básica. Uno de ellos es el centro comunitario para las colonias Gándara Estrada 5 de Febrero y la colonia Revolución, y una más que es el centro comunitario o el centro de apoyo comunitario en la delegación del Fresnito, también del programa FIS. Son tres obras de gestión del municipio para poderlas ejecutar en el próximo mes y medio.
Todo esto forma parte del ejercicio en obra pública de este año, recurso que ya comienza a llegar tanto del Estado como de la Federación y alcanzará la cifra de entre los 100 y 150 millones de pesos, destaca Esquer Gutiérrez. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Lauro Rodríguez.
Y el programa de construcción de viviendas avanza con la edificación de 28 casas. Ángel Ábalos Galván, director de DIP Zapotlán, le dio todos los detalles a Isabel González.
En edificación de 28 casas es como avanza el programa de construcción de viviendas a las personas que ya cuentan con un lote en Zapotlán el Grande. Ángel Ábalos Galván, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio, detalla el progreso de la construcción.
Ya traemos que un promedio de 28 casas que se están ya construyendo. Son las primeras que están construyendo, la gente ya está pagando sus créditos, ya las mensualidades están corriendo. Entonces, una vez que la casa se termine, pues ya serán menos las mensualidades que les faltarán, ya para que la casa sea totalmente de ellos. El proceso es continuo, incluso tenemos disponibles 200 apoyos de ese tipo ahorita para que sean de manera inmediata ya aprobados. Lo que sí hace falta es también que la gente pues se acerque a la oficina y cumpla con los requisitos que la misma financiera está poniendo.
Para este programa tienen aprobados 200 apoyos. Uno de los requisitos, a decir del director del DIF Zapotlán, es que no tengan problemas con el Buró de Crédito.
Principalmente es que tengan un lote, que tengan la manera de demostrar la legal posesión. Muchas veces no tienen escritura, pero tienen una cesión de derechos, o tienen un título de propiedad, o cuentan con la escritura. Ese es uno. El segundo es que no tengan vivienda, y el tercero es que sean sujetos de crédito. ¿Cuándo eres sujeto de crédito? Cuando no tienes problemas con el buro, porque se firma una aprobación para que la financiera te investigue a ver si tienes problemas con buro de crédito.
La financiera ya está de manera permanente en las instalaciones del DIF. Si está interesado en recibir este apoyo, puede acudir a las instalaciones del DIF Zapotlán el Grande en el Departamento de Vivienda. Las 28 viviendas contarán con dos recámaras, sala, cocina, comedor y baño, y esperan estén terminadas en el mes de julio. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Señal Informativa Tamazula.
Y módulos de la Preparatoria Regional de Tamazula y Contla se encuentran en gestión para su edificación.
En gestiones de recurso para continuar la edificación por parte del gobierno del estado, es como se encuentran las infraestructuras de los módulos de Vista Hermosa y Contla de la Preparatoria Regional de Tamazula. Así lo explica Francisco Javier Álvarez Chávez, director del nivel medio superior.
Bueno, yo ya tuve una entrevista con el rector general de la Universidad de Guadalajara, con el maestro escolar Donato Bravo Padilla. Le entregué ya el expediente de la donación del, aquí en Contla, de la hectárea que nos donó el maestro Calixto Quirós, y en Vista Hermosa de la donación que nos hizo el ayuntamiento en su momento de media hectárea. Los edificios están a la mitad, hay una inversión en Contla sobre 3 millones de pesos, en Vista Hermosa sobre 2 millones, y realmente nos faltan 3 millones para cada edificio, y ya el señor rector general va a planteárselo a nuestro gobernador del estado para que el secretario de Infraestructura y Obra Pública, el maestro Ernesto Arroyo Ornelas, pues ya terminen estas obras que fueron licitadas por la CIOP, no fueron licitadas por el municipio.
A decir de Álvarez Chávez, esperan que en el mes de agosto estén ya las constructoras en ambas delegaciones para continuar con la edificación, lo que significaría una inversión de 3 millones de pesos en cada uno de estos módulos.
Estamos pláticas con el secretario de Infraestructura, Ernesto Arroyo Ornelas, con el señor rector general de la universidad, y esperemos que a más tardar en el mes de agosto ya tengamos nuevamente aquí las empresas constructoras para que terminen los edificios.
De lograr terminar las instalaciones, los estudiantes tendrían espacios más equipados para su preparación en el bachillerato. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Isabel González.
Y en información estatal, Jalisco tiene una tasa de trabajo infantil por encima de la media nacional.
Como consecuencia de las condiciones de exclusión e injusticia social que prevalecen en el país, el fenómeno del trabajo infantil va incrementándose. Y en el caso de Jalisco, la tasa de incidencia está incluso por encima de la media nacional y se detecta un preocupante incremento en el caso de las niñas. Así lo dijo María Rita Chávez Gutiérrez, investigadora de la Universidad de Guadalajara.
En México, el INEGI dice que hay 2,500,000 niños trabajando en una actividad económica. De esos, unos 2 millones, creo 217 niños trabajan en labores peligrosas. Pero bueno, creo que las estadísticas solamente nos dan un indicio.
Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, apuntó que el 30% del trabajo infantil lo hacen niñas, lo cual contrasta con el 5% que había en los años 80 cuando él empezó sus investigaciones.
Quiere decir que inexorablemente el trabajo infantil femenino ha venido aumentando desde los 80, mediados de 80 del siglo pasado, a la presente fecha, ¿no? Eso evidentemente implica mayor riesgo de la población de las niñas en la calle, ¿no? El hecho que haya una niña en calle implica dos o tres veces más riesgo de ser sometida a otro tipo de explotaciones, vejaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Dijeron que existe un subregistro y que el fenómeno se ha pulverizado, pues los niños ahora trabajan en diferentes cruceros o esquinas. El trabajo infantil, además, interfiere en la escolarización, afecta el sano desarrollo y es peligroso y perjudicial para su bienestar físico y mental.
Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Y les recuerdo las líneas de contacto, el 413-3345, que es nuestra línea directa a cabinas, y también el 01800-700-130-44 para todo usted que nos escucha fuera de Ciudad Guzmán. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad C. de Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán y @RadioUDG Guzmán. También puede agregarnos sus contactos de celular al 341-162-3146. Nosotros nos vamos a una pausa más, pero quédese con nosotros porque al regresar tendremos una entrevista con el director de Ediciones Arlequín para platicarnos acerca de la presentación del libro La hija del bandido.
Señal informativa. La noticia donde estés. Señal directa.
Gracias por continuar con nosotros, y como le adelantaba antes de irnos a la pausa, tenemos en la línea telefónica a Felipe Ponce, director de las Ediciones Arlequín. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fátima, a tus órdenes.
Pues platícanos un poco acerca de la presentación del libro La hija del bandido, que será una reedición a presentarse el día de mañana a las 7 de la tarde, ahí en Casa del Arte.
Sí, pues estamos muy contentos de incluir en nuestro catálogo esta obra, que es sumamente importante, que hasta el momento ha sido muy celebrada y muy reconocida en la región, pero creemos que hacía falta una edición que tuviera mayores alcances, que se hiciera pues desde una editorial comercial como la nuestra, y que diera la posibilidad de que muchos otros lectores pudieran conocer la obra de, o puedan conocer la obra de esta autora, que debemos conocer pues todos los jaliscienses, y obviamente pues todos, bueno, preferiblemente gran parte de los mexicanos deberíamos tener referencias de una mujer excepcional.
Así es, sobre todo porque, bueno, María Refugio Barragán de Toscano, Barragán Carrillo, por aquí en una biografía que le hacen por parte del Ayuntamiento Municipal de Zapotlán, es una hija ilustre de Zapotlán, a pesar de que ella es de Tonila, pues se reconoce bastante en Zapotlán porque estuvo un tiempo radicando aquí en nuestro municipio, y que fuera en ese tiempo en el que escribiera esta excelente obra.
Exacto, sí, Zapotlán ha sido muy justa con la memoria de esta importante autora, y bueno, hay que reconocer que el archivo municipal pues ha hecho una labor encomiable, muy importante, para que la literatura de esta autora, sobre todo de la novela La hija del bandido, no haya caído al olvido. Lo que hicimos nosotros como editores es establecer una nueva edición con base en la primera, publicada en 1887, tomando en cuenta también una limpieza de cuestiones ortográficas, haciendo una corrección muy meticulosa, respetando al 100% el texto de la autora, pero haciendo una revisión contemporánea, moderna, aclarando algunas cuestiones ortográficas que habían quedado por ahí un tanto rezagadas, enmendando algunos pequeños errores, etcétera, haciendo un trabajo de edición contemporáneo, y presentando pues la obra con un cuidado editorial y una limpieza tipográfica que hace muy agradable la lectura y facilita el conocimiento de los nuevos lectores.
Claro, y además que yo buscando justamente la publicación de Arlequín, vemos ya una imagen que me imagino será la presentación, y es una presentación con una ilustración magnífica donde se ve el nevado y una mano arriba. También ha sido excelente todo este tipo de actividades que ustedes han llevado a cabo, sobre todo para darle esta importancia a la obra de La hija del bandido.
Sí, fíjate que con la ilustración de la portada quedamos muy contentos. Esta es obra de una diseñadora de nuestro equipo, Cecilia Lomas. Ella puso énfasis, después de leer la novela, justamente en la figura principal, que es María, la hija de Vicente Colombo. De pronto, en otras ediciones, se hace mucho énfasis, por ejemplo, en el bandolero, en Vicente, que es una figura impresionante, ¿no? Un tipo malo, malo, malo y cariñoso a la vez con su hija, que obviamente causa mucha atracción. Pero se tiende a olvidar que la protagonista, realmente la protagonista de la novela es María, la hija de Vicente Colombo, que es una mujer muy muy inteligente, muy sagaz, y que ya veremos cómo se desarrolla la novela, pues ella cambia el curso de las cosas, ¿eh? Y ella va remediando algunas cosas, toma decisiones, luego cambia de rumbo, etcétera. Entonces quisimos dar esa idea con la portada, y obviamente pues el nevado está presente, no como un escenario, está en una cajita de
Oshinatá,
¿sí? Una cajita justamente que aparece en la novela, que es la nana quien le da a María esa cajita donde hay un secreto.
Así es, y que sobre todo también da a notar todo esto que la tiene encerrada. Sí. Vicente Colombo la tiene encerrada, y sobre todo esta también es una cajita en la que probablemente nos da ahí un poquito de sabor para todos los que están interesados en que no la han leído, los jaliscienses que no la han leído, y que a lo mejor podría ser un error no estar leyendo esta edición.
Sí, es un problema, híjole, si hablamos ahora de micromachismos, de pronto en nuestras relaciones interpersonales entre mujeres y hombres, yo creo que de pronto quizá la obra de esta autora sufrió a lo mejor de un macro machismo, porque y además padeció el centralismo, porque por el hecho de hacer toda su obra por acá en el sur de Jalisco o en Guadalajara o en Colima, los lugares que vivió, pues estuvo lejos de la capital, aunque su obra ha sido valorada en el extranjero, en España, en Colombia, se incluyó su obra, en el mismo DF se le tenían aprecio, pero posteriormente, y a lo mejor quizá por haber sido, digamos, activa literariamente en una etapa que podemos denominar la etapa del porfirismo, quizá el triunfo de la revolución, pues todo aquello se olvidó, ¿no?
Así entonces, es.
Quizá cuestiones sociales como la que menciono, del hecho de ser mujer, a lo mejor la ambigüedad quizá de su nombre, como firmaba Refugio Barragán, que alguien no sabe si es un hombre o una mujer, probablemente ese cambio de régimen, el centralismo, que eso es innegable, son muchos los factores que han hecho que esta obra no tenga el lugar que merece en las letras nacionales, y que no sea tan reconocida por los lectores como debiera ser.
Así es. ¿Cuál será el tiraje que se estará teniendo por allá en todos los establecimientos?
Pues mira, el tiraje es variable, es decir, ahora se pueden ir haciendo tirajes conforme se va necesitando. No se hacen ya tirajes, por lo menos nosotros no los hacemos así de que tienes ahí miles de ejemplares en espera de poder distribuirlos. Conforme existe demanda, nosotros vamos imprimiendo ejemplares. Lo que te puedo decir es que está distribuida, está empezando a circular en Guadalajara, está en algunas librerías establecidas. Te puedo mencionar la librería Ferragus en el centro de Guadalajara, hay la librería Cervantes también, próximamente en el Fondo de Cultura Económica. En la página web de nosotros hay una librería virtual, por ese medio pueden acceder a la obra, se les envía a su domicilio por mensajería. El envío, el pago por el envío no es oneroso, y pueden pagar ya sea con tarjeta o en efectivo, metiendo los datos, se genera una orden y se va al Oxxo o al banco a hacer el pago.
Así es.
También, por supuesto, en Ciudad Guzmán, próximamente estará allí, vamos a hacer los pactos con los libreros para que ahí lo tengan.
En la presentación habrá oportunidad de comprarlo.
Por supuesto, sí, de eso se trata. Lo daremos a conocer y ahí podrán comprarlos el mañana miércoles a las 19:30 horas.
Así es. ¿Quiénes estarán participando con ustedes en la presentación?
Nos acompañarán Ricardo Sigala, el maestro Ricardo Sigala, muy muy conocido, y una persona muy muy inteligente, muy generosa, que también es autor de Arlequín. Y nos acompañará también el periodista Milton Iván ahorita olvidé su Peralta, perdón, Milton Iván Peralta, del diario El Volcán, que también es un promotor de la obra de Refugio Barragán de Toscano.
Perfecto, pues hacerle la invitación a la gente a que acuda.
Sí, por favor, nos encantaría conocer sus experiencias, que nos platicaran su relación con la hija del bandido. Yo también soy del sur de Jalisco, mis orígenes están allí, están en Sayula sobre todo. Entonces yo también soy, digamos, parte de esas personas a las que de algún modo u otro dentro de la familia les ha llegado una historia de la hija del bandido. Entonces a mí me encantaría compartir con las personas que nos visiten ese tipo de historias. Y bueno, pues hablaremos y daremos algunos, conversaremos acerca de esta edición y de ciertas singularidades de la vida y de la obra de la autora que se están también descubriendo.
Claro, pues algo más que quieras agregar.
Pues nada, pues contento por el espacio y bueno, pues agradecerles y reiterarles la invitación. Además, mañana, aparte tendremos un coctelito de Cervecería del Sur con justamente cerveza Colombo.
Así es, que ha dado muchos productos Colombo y sus diferentes personajes, así como ya lo mencionas tú, y ahí estaremos presentes el día de mañana ahí a las 7:30 de la tarde en Casa del Arte. Muchísimas gracias, Felipe.
Gracias a ti, hasta luego.
Te esperamos pronto por acá en Radio Universidad. Ahí está Felipe Ponce, director de Ediciones Arlequín, en la presentación del libro, recuerde, el día de mañana a las 7:30 de la tarde, la presentación del libro La hija del bandido, Refugio Barragán de Toscano, este 14 de junio a las 7:30 de la tarde, le invita Ediciones Arlequín y La Casa del Arte. Si usted está interesado en comprarlo vía electrónica, puede hacerlo en www.arlequin.mx. Y ahí podrá encontrarle, usted le pone La hija del bandido y ahí le saldrá esta reedición de este año 2017.
Señal Internacional.
Y dos fiscales generales demandaron al presidente estadounidense Donald Trump por mantener la propiedad de sus negocios y verse expuesto a posibles conflictos de interés e influencia de gobiernos extranjeros.
Los fiscales de Maryland y Washington presentaron el lunes una demanda contra el presidente estadounidense Donald Trump.
El estado de Maryland y el distrito de Columbia presentaron una demanda en la Corte Federal contra el presidente de los Estados Unidos. La demanda alega que el presidente Trump está violando flagrantemente la Constitución, que explícitamente prohíbe a los presidentes recibir regalos o incentivos de entidades locales o extranjeras. Nunca en la historia de este país hemos tenido un presidente con esa extensiva clase de enredos de negocios.
El fiscal dijo contar con información de inversiones de gobiernos extranjeros por cientos de miles de dólares en la cadena de hoteles Trump International Hotel y citó como ejemplo Arabia Saudita. Trump también recibió un segundo revés el lunes cuando una Corte Federal de Apelaciones mantuvo en gran parte el bloqueo impuesto a la prohibición migratoria presentada por el presidente contra viajeros de 6 países de mayoría musulmana. La Corte también expresó que el gobierno tiene el derecho a revisar el proceso para impedir la entrada de viajeros al país. Be here and celebrate this.
Con esta información nos vamos a la última pausa de esta mañana, pero quédese con nosotros porque recuerde que hoy es día del comentario del maestro Víctor Hugo Prado Vázquez y del maestro Antonio Jiménez Díaz. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Análisis y síntesis.
A finales de la semana pasada fui invitado, al igual que otros académicos, miembros de organizaciones ciudadanas, representantes de partidos políticos y de instituciones gubernamentales, a participar en la mesa de diálogo El reconocimiento del déficit democrático en México y la generación de compromisos encaminados al fortalecimiento de la cultura democrática, convocada por la Junta Distrital Ejecutiva número 19 del Instituto Nacional Electoral como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. La Encívica, así se conoce a la estrategia, es la propuesta del INE para contribuir con tareas permanentes a la generación del cambio cultural que dé un frontal combate a la intolerancia, al antipluralismo, al pobre debate político Se trata de contribuir al desarrollo de una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos en general y no solo los políticos, que esta ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública y que genere contextos de exigencia a los poderes públicos, favoreciendo la eficacia del Estado de Derecho. Si Guillermo O'Donnell, a principios del siglo, señaló que el ciudadano mexicano no cree en la ley ni en su obligación de cumplirla, tampoco cree en la autoridad ni la respalda, aunque la haya elegido libremente, no quiere al gobierno, pero todo lo espera de él. No paga impuestos, pero exige cuentas y bienes públicos. No es tolerante ni respetuoso de la diferencia. No tiene el hábito de asociarse y reunirse para perseguir causas comunes. No es un ciudadano activo, atento a la cosa pública, solidario, participativo. Es más bien un ciudadano receloso, enclaustrado en sus intereses particulares y familiares, sin una clara orientación hacia lo público. Si eso decían a principios de siglo, a la fecha estamos igual o tantito peor. La cosa pública es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos, en manos solo de funcionarios y gobernantes. La cosa pública, entre ellas la política, es un asunto de todos, compete a todos. Entre ellas está el pedir cuentas claras a los gobernantes, exigir respeto, fortalecer la pluralidad, hacer el debate de los asuntos que son de interés público y que afecten a la mayoría. La escasa cultura cívica y política no solo es no ir a votar, es o permitir actos atroces en las campañas políticas o ser cómplices de dádivas a cambio del voto o aceptar malos gobiernos. Se trata de impulsar una ciudadanía capaz de exigir, capaz de cumplir la ley en todos sus órdenes, capaz de defender el bien común, capaz de debatir lo que le afecta a la sociedad en general. Se trata también de impulsar gobiernos que ante la protesta no vean al ciudadano con cara de opositor, como ahora sucede en Venezuela en el régimen de Maduro, sino de aceptar la crítica y recomponer actos de gobierno ante el fracaso. Mi propuesta es que la escuela, los padres de familia y los maestros son un detonante de primer orden en esa nueva cultura cívica que se pretende. Hay que encontrarlos cómo, pero no son los únicos que pueden participar. Aquí cabe el gobierno, los partidos, las ONG y ciudadanos comunes. Es decir, cabemos todos.
Análisis y síntesis.
Agradecemos al maestro Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Preparatoria Regional de Sayula, por su análisis y síntesis de cada martes. Y seguimos con la información internacional, y es que el secretario de Defensa estadounidense invita a los países del Golfo Pérsico a buscar puntos de encuentro en la crisis de Qatar.
James Mattis ha invitado a los países del Golfo Pérsico a buscar puntos de encuentro en la crisis de Qatar, que ha calificado de situación muy compleja. No obstante, el secretario de Defensa estadounidense ha hecho gala de una gran prudencia en sus declaraciones ante la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. Creo que el príncipe Thani, emir de Qatar, heredó una situación muy difícil, muy complicada, y está tratando de guiar a la sociedad en la dirección correcta. Pero estamos de acuerdo en que financiar cualquier tipo de grupo terrorista es perjudicial para todos nuestros intereses. Una semana después del estallido de la crisis sin precedentes en el Golfo Pérsico, Qatar volvió este lunes a negar tajantemente la acusación de apoyar al terrorismo, que le ha valido el aislamiento físico, político y económico de sus vecinos, en especial de Arabia Saudí. El jefe de la diplomacia qatarí, de gira por varios países europeos, ha denunciado las medidas injustas e ilegales, en su opinión, impuestas a su país, y aunque ha reiterado que están dispuestos a sentarse a negociar con sus vecinos del Golfo, también ha insistido en que nadie tiene derecho a decidir sobre su política exterior.
Señal directa.
Le damos la bienvenida a la línea telefónica al maestro Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado del Centro Universitario del Sur, con su comentario de esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, Fátima. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Mira, el día de hoy he preparado mi comentario que he titulado Lecciones del proceso electoral local. Hace poco más de una semana, el día 4 de junio para ser exactos, se llevaron a cabo las elecciones en 4 entidades federativas. En 3 de ellas se eligieron gobernador, diputados locales y municipios, en la otra solo municipios. Las primeras fueron Estado de México, Nayarit y Coahuila, y la última el Estado de Veracruz. Hay diversas conclusiones que se pueden obtener de los procesos electorales en cuestión, los cuales me permito sintetizar de forma breve. Las prácticas de los partidos políticos siguen siendo las mismas. Las contiendas se basaron más en descalificación del oponente que en los aciertos del contendiente. En segundo lugar, la compra de votos, o al menos las oposiciones por esta actividad, es una constante en los candidatos y partidos políticos en disputa. En tercer término, en los lugares donde un partido político tiene el control del gobierno, se generan elecciones de Estado, se pretende mantener la hegemonía y control, cueste lo que cueste, incluso el uso de recursos, materiales humanos, públicos para lograr los fines deseados. En cuarto término, el programa de resultados electorales preliminares se confirma como uno de los menos confiables para determinar al candidato ganador. En este punto particular hay muchos actores que intervienen y comparten la carga de la falta de éxito de esta herramienta. Por un lado, los ciudadanos que por desconocimiento e intereses ajenos a la imparcialidad y la honestidad, integran inadecuadamente los paquetes electorales, entre los cuales se incluye el acta del PREP. En segundo, los capacitadores y funcionarios electorales quienes adiestran de manera ineficaz a los ciudadanos que se encuentran en las mesas de casilla. Eso por decir alguno. En quinto término, pareciera que no existen candidatos buenos, ganadores y buenos perdedores. A pocos instantes de concluir la recepción de la votación, con herramientas como conteo rápido, diversos candidatos se proclaman vencedores, lo que genera una sensación de incertidumbre y falta de confianza hacia las autoridades electorales. En sexto, las autoridades electorales hacen uso de la doctrina laissez-faire, en consecuencia permiten que los candidatos y partidos políticos proporcionen sus resultados, posicionamientos y evaluación de la jornada electoral, realicen actividades poco transparentes y honestas frente a otros candidatos, ello a pesar de que con eso se generen resultados negativos. En séptimo término, tenemos que al confirmarse elecciones con diversos candidatos, si bien es cierto se garantiza en parte la búsqueda del poder por diversas plataformas e ideologías, no menos cierto es que resulta que quien resulta ganador llega con altos niveles de rechazo, en virtud de que las mayorías con las que se accede a los cargos públicos son relativas, de entre el 30 y 40% de los ciudadanos que votan en la jornada electoral. Por último, el gran ganador en los procesos electorales es el abstencionismo. Los ciudadanos no acuden a las urnas. Ello se debe a diversos factores, entre los que se encuentra la falta de convencimiento de los candidatos a los ciudadanos, las experiencias de ausencia de resultados, corrupción, manejo indebido de recursos públicos, entre otros. Por las razones en cuestión es que se hace necesario estudiar integralmente el sistema electoral, el cual es funcional en el aspecto formal, en tanto permite elegir y tener gobernantes electos con cierto nivel de legitimidad. Sin embargo, la sociedad se está cansando de lo mismo, y quizás estemos en un punto de quiebre en donde la oferta pobre conquista la apatía, con la cual perdemos la mayoría y ganan solo unos cuantos. Es mi comentario por el día de hoy.
Muchísimas gracias, maestro. Esperamos la siguiente semana.
Con todo el gusto.
El maestro Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado del Centro Universitario del Sur, que agradecemos su comentario como cada martes. Y le doy la última noticia de esta mañana de carácter internacional, y es que las autoridades de Guatemala capturaron este lunes a 5 funcionarios públicos, entre ellos 2 policías, por un incendio en el refugio de menores que dejó 41 muertas hace 3 meses. Así lo informó la fiscalía. Los 5 empleados públicos enfrentan cargos por delitos como homicidio, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes, dijo a periodistas la portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera. Fueron detenidos el jefe de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia, la jefa de Departamento de Protección Especial contra Maltrato y la defensora de la Niñez y Adolescencia. Así lo precisó. Barrera comentó que las capturas se dan a consecuencia de las investigaciones por el incendio en un refugio destinado a la protección de menores víctimas de abandono o algún delito. El pasado 8 de marzo se registró un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula, colindante con Ciudad de Guatemala. Según versiones preliminares, niñas encerradas bajo llave en un salón iniciaron el fuego para denunciar los abusos sexuales, mala alimentación y maltratos en ese centro. Durante el incendio murieron 19 internas, mientras que otras 21 fallecieron en el hospital a los que habían sido trasladadas. Las víctimas, la víctima 41 falleció en un hospital de Estados Unidos el 27 de marzo. Otras 17 menores resultaron con quemaduras y 9 fueron trasladadas a hospitales especializados en Estados Unidos. Por este incendio fueron detenidos el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a cargo del Centro de Menores, la extitular de la entidad y el director del refugio. El pasado 7 de abril, el juez ordenó abrir un proceso penal contra los 3 exfuncionarios de esta secretaría por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra menores de edad y lesiones graves. Esto es información de mi compañero Guillermo Chávez allá en Canal 44. Nosotros así hemos llegado al final de este espacio informativo, no sin antes recordarle la invitación del 6 al 21 de junio al Diplomado Internacional La Terapia Nutricional Aplicada a la Clínica. Le invita a la Coordinación de Educación Continua. El 14 de junio la presentación del libro La Hija del Bandido, Refugio Barragán de Toscano, allá en Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías, a las 7:30 de la noche. Le invita a Ediciones Arle y la Casa del Arte al público en general. Del 14 al 16 de junio, la octava reunión iberoamericana de calidad de vida y el tercer encuentro y foro de investigación en comportamiento, salud y calidad de vida, le invita al Centro Universitario. El 1 de julio en el Jardín del Rico será el Tianguistli, espacio cultural, a partir de las 11 de la mañana. Le invita al público de comercio artesanal, repostería artística, pintores, diseñadores mexicanos, emprendedores, libreros, productores y músicos. Esto será a partir de las 11 de la mañana y estará llevando a cabo cada día último del mes. El del 1 al 28 de julio en el Centro Universitario del Sur será el CUSUR Summer Camp. Le invita a la Coordinación de Extensión, estudiantes, académicos y público en general. Puede encontrar más información en servicios.académicos@cusur.udg.mx o al 575-2222, extensión 46018. Del 3 al 28 de julio en el Centro Universitario del Sur serán los cursos de verano CUSUR para los menores de edad. Yo soy Fátima Briseño, agradezco esta mañana en los controles técnicos a César Andrade, en la producción a Cristina Chaires. Le invito a que nos acompañe el día de mañana a partir de las 9 de la mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.